Ay, eso me encanta. Eso es lo que más me gusta.
Yo nunca lo pude dar.
Yo tampoco, pero me hubiera gustado.
No, yo es que me iba. Era dar grito y me iba al baño. Ya.
Vamos a contarle. Hola, Gutiérrez, ¿cómo estás, hijo?
Muy buenos días.
Hoy ya otra vez pilotando el contestador automático.
Ahí estamos.
Luego nos vas a contar, sí, qué nos han dicho los oyentes en el 915223379, que está abierto, insisto, las 24 horas del día. Vamos a hablar del contable de Auschwitz. Estos personajes, ¿verdad? Siempre tienen una historia interesante, sí, pero muchas veces te pone el estómago del revés. Bueno, ha muerto a los 96 años sin haber pasado por la cárcel.
Es increíble.
Ni un minuto. Ni un minuto, ¿eh? El contable de Auschwitz. Luego nos va a contar Rosalía quién era este tipo y, en fin, por qué consiguió librarse de la cárcel. Y enseguida vamos a hablar con Nacho. Bueno, Nacho es que es un fenómeno, claro. Nacho no tiene miedo, no le pasa como a ti, que no puede... Exactamente, ni una peliculita en un avión atestado.
No, yo no. Exacto. No soy hombre de eso.
No.
Ni tengo necesidad de serlo
tampoco.
¿Eh?
Tampoco. Vale. Pues vale. Nacho es valenciano, tiene 16 años y quiere ser el piloto más joven de Europa. Pero vamos a ver, no que vuele... No, que se dispone a obtener la licencia comercial a los 19. ¿Eh? Eso es de haber estudiado.
Sí. Sí, estudiado y tener una mucha afición, ¿eh?
Sí, y de haber estudiado bien, y de haber aprendido a estudiar, Tony.
Ahí estamos, claro. Ahí estamos. Y que seguro que el método Pascal le ha servido, porque, a ver, tu hijo le cuesta concentrarse, quieres que apruebe, no sabe estudiar, quiere sacar mejores notas. El método de estudio del Instituto Pascal te va a ayudar y le va a ayudar a aprobar con solvencia todas las asignaturas. Imparten cursos en casi toda España. Así que entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969 y verás cómo puedes.
Ay, madre.
Esto es precioso.
Es que... Anda.
Toma. Ay, madre.
Qué bonito.
Buena, ¿eh? Le va a quitar la afición al pilotaje, al chiquillo.
Va a decir, yo ya no.
Yo ya no me monto en un avión.
Por favor, ya
después de esto.
Pero es que hay de un poeta detrás de esta letra,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad, qué rima más rebuscadísima.
Sí. Ay, por Dios.
Teníamos ganas de saludar a Nacho Rodríguez. Decimos, ¿quieres ser el piloto más joven de Europa? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Hola, Nacho.
16 Hola. Años nada más.
Sí,
bueno,
sí, exacto.
Y te apasiona el cielo, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Desde pequeñito siempre me ha apasionado. Siempre me ha llamado la atención.
¿Y cómo te vino la afición, Nacho?
Bueno, pues gracias a Dios pues he podido viajar mucho, ¿no? Y entonces desde muy pequeño, entonces los aviones pues me marcaron, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues empecé a pedir a mis padres aviones, ¿no? Y de todos los sitios pues me iban comprando las maquetas, ¿no?, de aviones o de juguete, y así empezó. Uh-huh. Así, y mientras iba creciendo, pues me ha ido gustando más, y aquí estoy.
Bueno, todo esto, la verdad que de una manera o de otra se lo debes a tu padre. Primero eso, porque
claro.
Primero porque viajaba muchísimo, volaba
claro,
mucho.
Claro, ¿eh? Sí, exacto.
Y a ti te obligaba de alguna manera para acompañarle que volases también.
Claro,
luego
claro.
Las maquetas que te compraba, ¿no?
Uh-huh,
pero es
sí.
Que además él se dio cuenta enseguida y dijo, no sé, no, claro. esta vocación no se puede truncar, ¿no?
Claro, él se dio cuenta y entonces fue el año pasado cuando lo decidimos apuntarme, ¿no?, a la Academia Anamedia, aquí en Valencia, porque me enteré yo de que legalmente se podía pues apuntarse a la carrera de piloto con 16 años, y pues me lancé.
Uh-huh. Creo que tu primer vuelo,
sí.
hiciste como se hace en buceo, ¿no? Hiciste
exacto.
Un bautismo.
Sí,
¿Qué sensaciones tuviste?
Bueno, fue impresionante porque... Pude, como yo previamente había practicado en mi casa con un simulador aéreo, pues nunca había tenido la sensación de volar en la avioneta, que no es la misma que en un avión. Ahí las sensaciones son más de primera mano. Y yo entonces sabía los conceptos básicos con los que pude despegar y aterrizar. Y entonces fue impresionante. Y en cuanto bajé le dije a mis padres que definitivamente... quería ser piloto.
Yo hay algo que no entiendo. Vamos a ver, Nacho, no está considerado carrera, no hay que tener COU acabado.
No, teóricamente.
¿Qué antigüedad, vamos?
¿Qué antigüedad?
Claro, sí. No, teóricamente no. Lo que pasa que cuanto más tengas, mejor.
Claro. Y entonces tú ya has dado práctica, supongo.
Claro.
Aparte de ese vuelo inicial.
Sí, sí. Yo ya tengo varias horas de vuelo. Tengo que alcanzar las 45 para poder sacarme la licencia de piloto privado.
¿Y el teórico ya lo tienes sacado?
El teórico ya lo tengo sacado. Me lo saqué en Madrid ya hace unos meses.
¡Qué tío!
¡Joder!
¡Qué tío!
Sí. ¿Pero era difícil o no? O sea, porque claro, sí. Lo cuentas como el que se saca el teórico del carnet de conducir, claro.
No, no. Sí, es bastante difícil. Tienes que ser muy constante. Y sobre todo yo que estoy con el colegio también, a que les tengo que agradecer al Colegio de Helios por darme tanta flexibilidad en ese tema.
¿De notas cómo vas?
Claro, bueno, de notas voy bien. Ni ni perfecto ni malo.
Pero vamos, claro. no te queda ninguna.
No, no, es complicado, es que es muy complicado hacer las dos cosas, pero por lo que te digo, que gracias al colegio he podido hacer esto.
¿Y qué curso haces?
Estoy haciendo primero de bachiller. Es decir, me queda este curso y el que viene y ya sería ir a la universidad.
A la universidad puede ir en tu avioneta.
Sí.
Y va a ligar tela. Pero tela.
No, además hay otra cosa que, mira, me está dejando a mí bastante tranquila. El día que, en fin, Nacho esté como de primer oficial o de comandante de un avión, realmente podemos estar tranquilos porque al chico no le gusta para nada salir.
No, 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 para nada. Yo, así de ocio que haga, es salir al cine, cenar o comer con amigos. Pero salir de fiesta y todo eso a mí no me interesa, no me llama la atención. No le veo necesidad.
¿Y cuándo más o menos has calculado tú que estarás ya con tu licencia y pilotando un avión comercial?
Bueno, el objetivo es que con 19 ya la tenga, ¿no? Porque para eso estoy adelantando todo. Pero que si no puede ser, no me importaría, pero es una meta que tengo ahí marcada. A los 19 me gustaría tener ya la licencia de piloto comercial.
Pero para trabajar, ¿cuántas horas, por ejemplo, una compañía pequeñita, cuántas horas se pide?
Antes era muy complicado entrar en una aerolínea, pedían muchísimo, y encima había poco empleo. Ahora, claro, como se ha disparado todo, pues ahora, claro, los requisitos los han bajado lo mínimo, entonces ahora puede rondar mínimo 300, 400 horas. Y antes serían, yo que sé, 1.000, por ejemplo.
Bueno, antiguamente eran casi todos pilotos militares que se pasaban a la vida civil, ¿no?
Es verdad.
Sí.
Nacho, ¿y has tenido ya algún percance en esas horas de vuelo que yo? ¿Sí? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál?
Tuve un fallo en la radio, ¿no? Un fallo de comunicaciones. Y eso es como conducir a ciegas. Si no tienes la radio, porque la torre te dice qué tráfico tienes a tantas millas. Y claro, fue bastante impactante. No me lo esperaba, porque no fue preparado ni nada. Fue de repente. Lo bueno es que despegamos del aeropuerto de Manises, viramos y fue a los dos minutos que nos pasó. Entonces estábamos cerca. Entonces es surrealista lo que pasó porque hicimos mitad del procedimiento que se tiene que hacer cuando hay fallo de comunicaciones, pero hicimos algo que es de lo más surrealista, que fue llamar a la torre con el móvil, con mi móvil. Y entonces me abrieron el espacio aéreo y nada, ya aterrizamos.
Y tuviste que decir, es mi sueño, decir Mayday, Mayday.
No.
Parece que no.
Eso ya es más heavy, eso sería un caso muy, muy... De emergencia.
Bueno, Nacho, oye, toda la suerte del mundo, que se cumplan tus sueños, de
muchas
verdad,
gracias.
Y que a los 19 años estés ya pilotando un avión,
sí,
que vayamos de pasajeros, ¿eh?
Pues sí.
Sí.
Claro.
Y te aplaudamos cuando aterrices bien.
Exacto. Ay, yo soy muy partidaria. Cada día soy más partidaria de aplaudir. Sí, es así.
Sí.
Bueno, Nacho, muchas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Tú no sabes lo de Mayday, ¿no?
No
te lo he contado yo nunca, lo de Mayday.
No.
Sí, hombre, sí.
¿Qué?
Hay tiempo, no sé. Un amigo mío, que frutero, tú me has oído.
Sí, hombre, el gran frutero.
El gran frutero, mi amigo Andrés. Pues en una deuda que tenían, pues le dieron, bueno, pues se quedó con un barquito pequeñito, ¿no? Y lo tenía en el puerto de Isla Cristina o de Huelva o no sé dónde. Total, que el hombre cogió el barco, esto como le dijeron, tiene el titulín, también te lo damos. Y él dijo, mira, a mí no me hace falta, yo conduzco camiones, conduzco coches, conduzco esto, pues barco yo creo que puedo conducirlo.
Yeah.
De tal manera que el primer día que salió en el barco hacía un poquito de viento y se asustó. Y entonces cogió la radio y dijo, Mayday, Mayday.
Mayday, exacto.
Y le dijeron, ¿qué pasa? ¿Puedo volver a Isla Cristina? Y le dice, la velocidad del aire son 4 nudos, lo que fuera. Y dice, eso es mucho o es poco. Y dice el otro ave, ni mucho ni poco, 4 nudos. Y dice, verá, yo soy frutero de Ine, cojo y voy a Isla Cristina. No, y dice, más vale que lo deje y vuelva en coche.
Véatela.
Buena, ¿eh?
Es buena, es buena.
Por eso, pero decir Mayday, es que, vamos,
¿sí?
A ver.
Sí, sí, sí. Son cosas que sí, que siga ese coche.
Sí, no, otra buena.
No es lo que parece. Mayday, sí. Mayday, ¿verdad?
Sí,
o
sí.
Lo voy a poner en manos de mi equipo de abogados. Eso también, eso es otra frase.
O que quedamos a las 11, sincronicemos los relojes.
Oscar Gröning era el contable de Auschwitz, tenía 96 años y acaba de fallecer sin haber pasado por la cárcel. Debía ingresar en prisión para cumplir una condena de 4 años por complicidad de la muerte de 300.000 judíos, que se dice pronto, en fin. Tanta gloria lleve como padeja. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Alemania. Hola Rosalía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Quién era Oscar Gröning?
Bueno, pues él era el encargado de llevar las cuentas en Auschwitz. Había trabajado en un banco, él había pertenecido a las juventudes hitlerianas, era un hombre afín al partido, digamos, de confianza, y dejó su trabajo en el banco para unirse a las Waffen-SS, porque las cuentas de Auschwitz, digamos, que estaba llegando tal cantidad de prisioneros y desapareciendo en los hornos tal cantidad, que era muy difícil tener eso al día, digamos, y buscar una persona especialmente efectiva. Y bueno, lo ficharon de alguna manera, ¿no? Y él era encargado de confiscar a la llegada de los prisioneros al campo, pues todos sus bienes, sus maletas, por supuesto su dinero, clasificaba las joyas, contabilizaba el dinero, fundían los dientes de oro y anotaba todo eso escrupulosamente para evitar cualquier corrupción en el campo y organizaba los envíos de vuelta, es decir, en los mismos trenes en los que llegaban los prisioneros iban cargamentos de vuelta, pues al Bundesbank, a las Waffen-SS, cada cargamento tenía su... Eso era su trabajo diario.
Un angelito, vaya. Rosalía, ¿y por qué no llegó a entrar en prisión?
Bueno, el juicio... hay que decir que en 1945, él, después de la guerra, pasó el proceso de desnazificación. Es decir, en ese momento, como él no había matado a nadie con sus propias manos, digamos... pues no era posible juzgarlo, ¿no? No había cometido un asesinato, un crimen, ¿no? Entonces esto cambió a raíz de un caso, el caso Denyam-Yuk, una sentencia de 2011, que sentó jurisprudencia acerca de la culpabilidad de quienes ayudaron indirectamente a los asesinatos. Y se han podido reabrir a raíz de esa sentencia muchos otros casos que quedaron cerrados en aquellos años y que ahora se han reabierto. Uno de ellos es este... y seguramente el más significativo, porque es que el juicio de Gröning ha sido, yo creo que, bueno, pues uno de los juicios que a mí periodísticamente me ha tocado cubrir más impactantes. La parte del testimonio, por ejemplo, recuerdo todavía se me eriza la piel, cuando él contaba con su propia voz, la primera vez que ya había llegado al campo, estaba empezando a trabajar, y que tuvo que esperar en la rampa la llegada de los prisioneros a Auschwitz, ¿no? Y contaba como una madre bajaba del vagón, la separaban de su hijo pequeño, y el niño lloraba, como era natural, y decía, el niño empezó a llorar, uno de los SS se adelantó, lo agarró por una pierna, lo levantó en el aire, haciendo chocar con fuerza su cabeza contra el vagón. El llanto cesó. Así acabó ese párrafo de testimonio, ¿no? Se vivieron en la sala del tribunal de Lüneburg momentos de verdad escalofriantes.
¿Y cómo lo contaba él? ¿Con arrepentimiento o con...? o con frialdad.
Bueno, para empezar lo contaba muy despacio, porque era un señor de 94 años al que le costaba realmente hablar y hablar durante tanto rato. Fue un testimonio larguísimo, ¿no? Vamos a ver, él reconoció, por ejemplo, que esto ha sido muy valioso para las víctimas. Este juicio será recordado no porque Cronin no entró en la cárcel o porque fue uno de los casos de la jurisprudencia de Demjanjuk, sino porque ha relatado para una generación de alemanes ya, digamos, alejados del holocausto, en primera persona de uno de los actores, cómo pasaba, y que sí que era verdad para muchas personas que todavía ponen en duda, ¿no? Él decía textualmente, sí, lo sabíamos. Se nos informaba que los prisioneros que no podían trabajar eran eliminados. Esa era la expresión que él utilizó. Y es muy valioso también ver cómo él reconocía que después, con el tiempo, había sentido dolor y vergüenza por todo aquello. Pero sí que contaba cómo, mientras pasaba, mientras sucedía, mientras él trabajaba en Auschwitz, tanto él como el resto de personal dice que sencillamente aceptaban aquello. Dice que pensaban que era un trabajo que no era agradable, pero que alguien tenía que hacerlo y que les había tocado. Y que cumplían órdenes y que con eso se sentían, en ese momento, decía él, pues bueno, justificados más o menos por lo que pasaba, ¿no? La verdad es que luego, cuando vuelve a casa, sí que cuenta el regreso a su casa y que a su mujer, lo primero que le dijo, después de la guerra, cuando llega por fin a casa, las primeras palabras fueron, haznos un favor a los dos y no hagas preguntas. O sea que muy a gusto tampoco se tenía
no, sentido.
¿Y él a qué se dedicó luego?
Pues mira, él retomó su vida normal, estuvo trabajando en una empresa, en una fábrica de cristales, toda la vida, ¿eh? Tenía este trabajo, le gustaba mucho la filatelia, así que era su hobby, y estuvo en algunas ferias, ganó algún concurso de filatelia incluso, y fue una vida, digamos, de lo más sencillito y apacible, hasta que esta sentencia permite reabrir los casos y en su vejez pues se vuelve a encontrar con esto. Los abogados, una vez que se le condena a 4 años de prisión, pues la estrategia que han seguido ha sido la de presentar los más pintorescos recursos que uno pueda imaginarse uno tras otro para intentar evitar la entrada en prisión hasta, bueno, pues para que muriese en casa, ¿no? Porque ya se veía que le quedaba muy poco tiempo de vida, entonces han ido alegando pues que si le dolía no sé qué, que tenía que hacerse otra prueba médica de no sé cuánto, todo lo que se les ha ocurrido, y se han salido con la suya, realmente. Cronin no ha llegado a pisar la cárcel.
Es que lo importante no era la cárcel, creo yo, ¿no? Lo importante era crear las bases para que, bueno, pues para ver que se podía hacer un nuevo juicio sobre gente que no tenía delitos de sangre, ¿no?
Y
más
sobre
importante
todo,
que lo de la cárcel, ¿no? Me parece.
Y sobre todo retomar ese relato y escucharlo en primera persona de, claro, quien estuvo allí, claro, ¿no? Porque hoy en día se siguen escuchando muchos discursos que ponen en duda que aquello sucediese. Todavía se escuchan, y bueno, en un momento en Alemania en que partidos de extrema derecha que coquetean abiertamente con el nazismo pues están en el Parlamento, pues ha sido especialmente importante que este señor cuente en primera persona. Sí, claro que pasaba, sí, claro que lo sabíamos, y así funcionaba, ¿no?
Sí, hay una nueva moda, ¿no? Los negacionistas.
Sí.
Tanto en el tema del nazismo como en, por ejemplo, las consecuencias de algunas dictaduras militares. En Argentina, por ejemplo, también está pasando exactamente lo mismo. Rosalía, ¿tú has estado en Auschwitz?
Sí, sí.
Yo no he ido. Me han dicho que es una cosa que, bueno, cualquier campo de concentración impresiona. Cualquier campo. Yo estuve en el de Dachau, no sé si se pronuncia así, a las afueras de Múnich. Y recuerdo que me costó volver a conversar con la gente que iba en el coche. Pues no, realmente el cuerpo se te queda muy mal y te sientes fatal. Pero me han dicho que Auschwitz ya es, que es, o sea, como el doble de todo, ¿no?
Pues bueno, es muy difícil explicarlo esto, María José. Yo solo te puedo decir que he tenido que visitar por diversos motivos bastantes campos de concentración, y da igual que sea invierno o verano, yo salgo de allí tiritando, con un frío en los huesos que no se te quita en muchas horas. Y además ya he llegado a la conclusión de que hay que, bueno, hay días que hay que ir y hay días que no. Si uno está un poco así, es mejor no, dejarlo para otro día, porque hace falta, digamos, una fortaleza para entrar y volver a salir de allí entero, ¿no? Y también te digo que hay personas que dicen, bueno, esto porque hemos visto muchas películas, ¿no? Y claro, si no ves las películas, lo único que ves ahí es unos barracones. Bueno, pues igual es porque hemos visto muchas películas o porque hemos estado en el juicio de Oscar Cronin y se lo hemos oído contar en primera persona, pero la verdad es que no se sale igual que se entra.
No se sale, exactamente. No se sale igual, es verdad. Bueno, Rosalía, te mandamos un beso muy fuerte desde aquí.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Besos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin. Cindy Crawford. Caza legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin cortes. En 13.
El Corte Inglés y Baby News te invitan a conocer las últimas novedades para ti y tu bebé. Ofertas especiales, experiencias y talleres de las mejores marcas nacionales e internacionales. Infórmate en laaventuradesermadre.com y participa en nuestro sorteo. Solo tienes hasta el 1 de abril. Baby News en El Corte Inglés.
A ver, anda, la guía Repsol. ¿Y esto?
¿Te acuerdas de Cristina, papá? Aquella novia a la que llevé al restaurante que me recomendaste y no volvió a llamarme. Pues he pensado que necesitabas una ayudita para recomendar mejores planes. Y así de paso los haces tú también.
Este Día del Padre, regálale la nueva guía Repsol y conviértela en un experto. Además, incluye Inspiraciones, un libro con experiencias de viaje que te invitan a descubrir España con los 5 sentidos.
Contestador automático de Herrera en COPE 915233379. ¿Qué nos han contado?
Historias escalofriantes, relatos, la verdad es que estremecedores, que nos han llegado al contestador y con los que vamos a completar la fosforera este martes. Fantasmas, presencias, casas encantadas. No,
el testimonio ha sido duro, ¿eh?
Ha sido
el,
durísimo.
El de Fofó. No.
El de Fofó ha sido muy duro.
Sí, hay testimonios alrededor de Fofó también.
Claro.
Claro, todo lo que queráis, pero después de esa horita, el espejo del baño se mira de otra manera, ¿eh?
A ver, Herrera, que me tengo que meter a la ducha y estoy sola en casa y después de todo lo que estoy escuchando en este programa, a ver qué coraje tengo yo para meterme y mirarme en el espejo del baño. Venga, mañana hablar de otra cosita más alegre, ¿vale? Venga, chao.
Claro, le hemos dejado el gato en el cuerpo. ¿Qué?
Claro, yo es que te digo que casa, después del testimonio de
sí,
yo no sé si
escalofriante.
Exactamente.
Sí. Escalofriante. Sí. Pero estarás de acuerdo conmigo. Sí. Que la siguiente llamada, porque a nosotros no nos gusta cuando hay un testimonio, es verificarlo.
Que nos ha hecho. Claro,
pues yo creo que la siguiente es la hija de María Luisa, sí, sin duda.
Sí, sí,
para
sí,
que diga efectivamente.
Sí, sí, sí.
Clavaita.
Mi madre es clavaita.
Clavaita en
el sí. Bueno, Naranjo, este señor, que por cierto llama desde Estrasburgo, cuenta una experiencia sobrecogedora en Morón.
Jesús, desde Estrasburgo. Estrasburgo, que estoy llegando ya. Casa encantada, no, pero teníamos todos los puestos de guardia de la base aérea de Morón, que la conocerá perfectamente el amigo Naranjo. Todos los puestos de guardia tenían su fantasma. La niña, el ahorcado, o sea, todos. Bueno, la niña de la curva nosotros la teníamos en una recta, pero de lujo. Todos los puestos, cada día, cada noche. Un soldado nos contaba una historia distinta. Venga, un saludo, equipo.
¿Sabes algo de eso?
Sí, eso es cierto. Sí, sí, es cierto, sí. Pero vamos, eso son historias de los soldados, entiéndeme. Mi hermano, que ha estado muchos años destinado allí, pues lo contaba. A ver, los soldados cuentan que... Pero vamos, tú no has hecho la mili, lógicamente. No. No sé si Carlos la hizo.
Sí, 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 yo he hecho mi mili.
Eso ha pasado en todos los cuarteles, ¿verdad? Había un ahorcado que se había ahorcado allí porque lo había dejado la novia. Había uno que se había siempre en los puestos, sobre todo cuando son bases, así que son diáfanas, ¿no? No están amurallados, ¿no? Son diáfanos totalmente y da un poquito de canguele quedarte, la verdad, que hacer las guardias, ¿no? Pues entonces eso es normal en todos los cuarteles, muy normal.
Bueno, la siguiente llamada no nos ha dicho exactamente dónde está el cortijo, pero el cortijo tiene sus fantasmas y sus presencias inquietantes. Bueno, inquietantes del todo, al parecer no. Al menos para este señor, que yo creo que tiene el espíritu de los cazafantasmas.
Mira, yo vivo en un cortijo. Este cortijo no quería venir nadie, ¿sabes? Porque aquí murió una familia, bueno, unos se mataron, otros los ahorcó la mujer, el marido, se jarreó un tiro, ¿sabes? En el doblado arriba, Y era un cortillo muy apañado, muy bueno, y aquí nadie quería venir. Me hice yo con él por cuatro perras, a ver. Y aquí, vamos, que aquí el cruz es todo, porque los tejados son de madero con caña, y aquí esto la cruz es todo. A ver, pero vamos, todos los días me den un buen trozo de tocino, a ver, me hinco una roba vino y duermo más bien que nada. ¿Qué? Tanto miedo.
Con una roba vino y un tocino,
nada para miedo. Lo habéis visto.
Había pegado un tiro en el doblado es la planta alta, yo traduzco, ¿eh?
Bien. Bueno, ¿sabéis que hay personas más sensibles a detectar, notar o sentir este tipo de presencias? Este señor, por ejemplo, es uno de ellos.
Cuando hay algún espíritu o algo en una casa, yo lo noto, o sea, no veo nada, alguna que otra sombra y tal, pero no lo noto, se me pone un dolor de cabeza. Y mi exfamilia tenía un piso en un pueblo de Murcia y yo creo que ese piso no lo compraba nadie por lo que había dentro. Y era horrible estar allí. Incluso la televisión de estas antiguas en color, sin mando a distancia, se cambiaba sola la,
uy, qué bueno,
la televisión. Y desaparecía la herramienta, desaparecía la comida. Bueno, te ibas a una habitación y oías como en la otra se acostaba alguien, ibas y notabas en la cama como que se había echado alguien, ¿va?, de la cama recién hecha. Era, vamos, nadie se quiere quedar solo en esa casa.
¿Qué?
Es una película entera, ¿eh?
Pero vamos.
¿Qué necesidad hay de irse ya a dormir?
Digo yo. Efectivamente. Claro, hay gente que se asusta, que le da importancia, que tiene miedo, pero luego otros se lo toman a coña.
Hola, soy el fantasma de un grupo de música. Tuvimos un accidente muy violento y vivo en un castillo. Yo toco la guitarra cuando viene gente. Espera un momento, Fofó, tira para allá con el acordeón ese que llevas puesto, que te va a venir justo.
Es que es un hit, lo de Fofó.
Sí. Eso va a ser, vamos.
Siempre, sí, además que la gente piensa que él se lo inventa, no.
No, que lo vive.
Es que su vida es así.
Bueno. Claro. Es triste, pero es así.
Es triste, pero es así.
Te voy a decir una cosa, Carlos, ¿eh?
Sí.
Tú sigues yéndote al campito, que los campitos lo que traen son esto. Los campitos los carga el diablo, las casas campestres.
Uf, tanto silencio de repente, sí, ¿eh? Los sonidos. Es. Bueno, pues hablando de la experiencia de Goyo, con la presencia de Fofó.
Fofó.
Oye, muy comentado.
No puedo con este Goyo. No puedo. Ay, señor, no puedo.
Bueno, hay mucho inconsciente, mucho insensible, sí, como se nota, que no habéis tenido experiencias inquietantes, como Jesús, que se ha molestado por las risitas.
Me ha molestado muchísimo el pitorreo que se ha montado a su costa con lo de la visión, porque es que quizás ellos, como nunca han visto nada, posiblemente no sepan lo mal que se pasa. Yo he sido vigilante de seguridad durante muchos años en un centro hospitalario de Granada. Jamás he visto ni sentido nada en los hospitales. Sin embargo, en un edificio de oficinas anexo al hospital, llamado el edificio de gobierno, ahí he visto a tíos como Castillo en la puerta del edificio a las 3 de la mañana sin atreverse a entrar. Yo he visto reflejada en las puertas de la entrada, reflejada en el cristal, como por delante de mí cruzaba un señor. He visto, no, el señor no lo he visto. He visto su reflejo en el cristal. Tenía que tenerlo delante de mí y no lo estaba.
Ese edificio lo vi yo en un reportaje de Iker Jiménez.
¿Sí?
Sí.
¿Y se veía la sombra?
Sí, bueno, hombre, no, pero que sí comentaban que era muy conocido esos temas de ese sitio, sí.
Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar de tema.
Venga.
Y también de idioma, porque Herrera en COPE es una torre de Babel.
Bonjour, don Carlos. Je m'appelle Lucie. J'ai 7 ans. Et je vais au lycée Molière. ¿Me podrías enviar al cole, por favor? Un beso a todo el equipo.
¿Qué?
Adiós.
¿Qué? Tiene un acento precioso.
Pero precioso, ¿eh? maravilloso, por favor. Qué linda.
Bueno, hecha la petición.
Sí, Lizzy.
Lizzy. A ver qué os parece el reto que lanza este oyente Herrera.
Admirado líder, Herrera don Carlos, le lanzo un reto. ¿Por qué no sube al YouTube uno de sus bailes que se marca con Maribel Covadonga? Y a ver cuántas visitas consigue, cuántas visualizaciones. Si consigue más de 1 millón, le invito yo a comer. Si consigue menos de 1 millón, le invito usted a comer. Venga, ahí lo dejo. Un saludo, hasta luego.
No demos ideas, que...
No demos ideas, ¿no? A mí me parece poco para
un millón. Claro.
O sea, me parece poco el premio.
Exacto,
digo.
Hombre, claro.
Sí. Invitar a cenar.
Un millón no me pongo yo a bailar, por 1 millón no bailo yo.
Bueno, era la favorita de Gabriel.
Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma.
Bueno, nos pedían muchos oyentes que sonara esta canción.
Sí, de Rosalén, mi paisana.
Paisana. Una canción favorita de Gabriel Cruz y de sus padres. Una muestra más del cariño a raudales que sigue llenando el contestador de Herrera en Cope.
Bueno, decir que yo ayer pasé un día horrible con el pequeñito Gabriel. Decirle a su madre que todo mi apoyo y que lo siento muchísimo, muchísimo. Bueno, decirle a Patricia que eres un ejemplo, Patricia, que te queremos, que te apoyamos y que en otros pescaditos está en nuestro corazón siempre, siempre. Yo mucho ánimo. Nada, que yo soy madre, joder, te estoy entendiendo que era tu pesadillo y para adelante.
Sé que mi paisana está muy emocionada, lleva unos días. Uf, muy complicado.
Ha dicho que cada vez que cante esta canción,
sí, se va a acordar de
Gabriel.
Más Herrera en Cope.